Pasamos ya al tema que nos ocupa esta noche en la segunda parte de Revista de Economía. Es el problema del medio ambiente y el reto que supone para las empresas gestionar la repercusión de sus actividades para cumplir con las normativas y responder a la presión social sobre esta cuestión. Tres profesoras del Departamento de Economía de la Empresa y Contabilidad de la UNED nos hablan ahora de este reto que supone el desarrollo sostenible, es decir, el equilibrio entre medio ambiente y progreso económico, y van a incidir especialmente en la función que la contabilidad como sistema informativo desempeña en la captación y transmisión de información útil sobre las actuaciones medioambientales de las empresas y de sus consecuencias. Son Paloma del Campo, Teresa Herrador y Ana Segovia y van a estar con nosotros hasta las 11 de la noche. La primera cuestión se la vamos a plantear a la profesora Teresa Herrador. Para conjugar un desarrollo sostenible con un progreso económico hay que establecer diferentes mecanismos. Estos mecanismos suponen un gasto. En este momento, profesora Herrador, ¿quién debe sufragar el gasto que generan las medidas para la protección del entorno?
Para responder a esta pregunta existen dos planteamientos alternativos. El primero que vamos a comentar, que emanó de una recomendación de la OCDE en 1972, es que sean las empresas que dañan el medio las que respondan o las que asuman los costes por medidas de saneamiento del medio ambiente. Esta medida no es más que la aplicación práctica de un principio que dice quien contamina paga. Sin embargo, existe otra tesis de aquellos que afirman que el saneamiento se debe de transferir o se debe repercutir al consumidor final, que será quien asuma el gasto por saneamiento del medio ambiente. En este caso, el planteamiento se puede decir que es antieconómico porque la empresa no está asumiendo de forma real los costes. Nosotros somos partidarios mejor del primer planteamiento porque pensamos que los costes medioambientales se deben de integrar dentro de la estructura general de costes de la empresa. Aparte de esto, hay que decir que el Estado también juega un papel importante en cuanto a la atribución de costes. El Estado emite una serie de disposiciones que son encaminadas a evitar la degradación del medio ambiente. Y bien, podemos preguntarnos, ¿cómo se sufragan estas medidas? Pues se sufragan de dos formas distintas. Por un lado, existe un presupuesto medioambiental que se divide en cuotas y estas cuotas se deben asignar a las empresas que dañan el medio ambiente. ¿Cómo se asignan las cuotas? Pues por cualquier criterio racional, como puede ser el daño que causan al medio o el resultado de la empresa o cualquier otro ratio que se pueda estimar. Y la otra forma de sufragar estas medidas de saneamiento medioambiental es a través de las sanciones impuestas a las empresas que alteran o vulneran cualquiera de las medidas anticontaminantes que establece el Estado.
Bien, vamos a seguir avanzando en este tema. Está claro que la conservación del medio ambiente tiene una incidencia económica en las empresas y sobre todo en aquellas que contaminan más. ¿Pero en qué se concreta esta incidencia, Ana Segovia?
El compromiso de las empresas con el medio ambiente va a influir directamente en su sistema de gestión, ya que se van a poner en marcha medidas que inciden en su cuenta de resultados. La repercusión económica de estas medidas va a ser doble. Por una parte, supone un coste empresarial que necesariamente se ha de incorporar a los presupuestos de la empresa y además son medidas que intervienen en los procesos de decisión, puesto que es probable que determinadas decisiones futuras que sin el factor medioambiental se considerarían acertadas puede que no sean recomendables al contemplar el compromiso y repercusión económica que puedan tener en el entorno. En cualquier caso, es difícil abordar la problemática económica que origina el deterioro del medio ambiente y habría que considerar dos vertientes. Por una parte, el daño producido y por otra, las medidas que hay que tomar para evitar que se produzca este daño. Sin embargo, pues no hay una correspondencia de igualdad entre ambos factores, ya que, por ejemplo, podemos encontrarnos con empresas que generan un elevado daño medioambiental que podría evitarse con la aplicación de unas medidas de reducido coste, mientras que en otros casos puede ocurrir lo contrario, es decir, que los pequeños daños ocasionados al medio ambiente requieran un tratamiento preventivo de coste muy elevado.
Si nos ha quedado claro que la empresa entonces, como nos comentaban, debe enfrentarse a los costes que supone llevar a cabo su política medioambiental. Pero, ¿qué tipo de costes se derivan del compromiso con el medio ambiente de las unidades económicas? Vamos a ir concretando ya algunos aspectos. Profesora del Campo.
Sí, bueno, yo en primer lugar quisiera aclarar que estos costes medioambientales pues deben ser un elemento más del coste de producción y por tanto deben tener un impacto en la fijación de los precios de venta. Yo a modo de clasificación expongo pues la que a mí me parece que podría encajar mejor, ¿no? Los costes pueden ser costes implícitos, que son aquellos que producen unos efectos irreversibles en el medio ambiente, pues como consecuencia de las actividades desarrolladas por la empresa. Un ejemplo, pues podemos citar a modo de ejemplo los casos de en la desaparición de especies marinas como consecuencia de los marinas o la desaparición de los peces en los ríos como consecuencia de los vertidos que realizan las empresas, ¿no? Otros tipos de costes, pues los costes derivados de las inversiones que hacen referencia a aquellas que son realizadas por la empresa y que le permiten a esta adaptarse a las nuevas necesidades derivadas de este entorno de cambio, ¿no?, en el que nos encontramos inmersos. ¿Y con qué fin las hacen? Pues con el fin de incorporar procesos productivos que son alternativos, que consumen menos recursos naturales, por ejemplo. Es decir, que modifican los procesos productivos que ellos están utilizando en la actualidad y que eliminan en la medida de lo posible aquellos que no son rentables. Otros costes son los costes de proceso, que son aquellos en los que incurre la empresa pues al desarrollar su proceso productivo. Entre estos, concretando, pues podemos destacar pues la contratación de mano de obra que sea cualificada, que requiera una formación específica y una educación específica, la formación de estos recursos humanos al puesto de trabajo en muchas ocasiones ha sido considerado como coste, pero yo creo que, en mi opinión, debería tratarse mejor como una inversión, claro. Y luego, por otra parte, los costes que se derivan de los residuos, de los rechazos o de los desechos y de la gestión que estos implican, ¿no? Estos incrementan los costes de producción. ¿Por qué? Porque generan nuevos costes de transporte, de almacenamiento, de manipulación y también de reciclaje. Y por último yo mencionaría los costes que son de tipo social, que son los que se refieren pues a impuestos, a sanciones, a multas, a seguros y a cánones por vertidos residuales que, por supuesto, deben incrementar el coste por el uso de esos recursos.
Vamos a entrar ya en el terreno de la relación contabilidad y medio ambiente, que es el tema que tratamos esta noche en Revista de Economía. Aquí, como punto de partida, tres preguntas que quisiera plantear para que me las contestasen. ¿Cómo se cuantifican o cómo cuantifican las empresas los costes medioambientales? ¿Cuál es el momento oportuno para incorporar como coste las medidas anticontaminantes adoptadas y cómo se deben reflejar contablemente dichas medidas? Profesora Teresa Herrador.
Bien, vamos a responder un poco en conjunto a estas tres cuestiones, pero centrándonos principalmente en la cuantificación del coste, que es sin lugar a dudas el aspecto más difícil de valorar. Esto se debe a que precisamente la naturaleza de los bienes que se trata de evaluar hacen que siempre haya una implicación subjetiva. Respecto a la pregunta en concreto de la cuantificación del coste, podemos decir que existe una doble vertiente. Una primera postura que consiste en establecer el efecto económico en la empresa en función del daño que ésta causa al entorno natural. Es decir, tratarían de repercutirse íntegramente a la empresa la cuantificación del daño por contaminación. Esta postura es claramente una postura penalizadora. El problema que se plantea en esta primera filosofía es cómo valorar el daño que causa una empresa al medio ambiente. Siempre que hablamos de valoración, si queremos traducirlo en términos económicos, al final hay que cuantificar. Y la pregunta sería, ¿qué valor o qué cuantificación atribuiríamos a bienes que son insustituibles? Por ejemplo, el agua, el aire, etcétera. Pues bien, la cuantificación que correspondería sería quizá tan elevada que harían que actividades productivas se convirtieran en actividades productivas no rentables. La segunda filosofía no es penar el daño causado, sino evitar que se cause el daño o, aunque se cause el daño, sanearlo en la mayor medida posible. Para ello, lo que se haría es dividir los distintos sectores económicos según el grado de contaminación y asignar a cada empresa, en función de las características propias, una serie de medidas a llevar a cabo. ¿Cuál sería el efecto económico de esta alternativa? Pues muy simple. El efecto económico vendría vía inversiones, ya que las empresas tendrían que asumir una serie de costes para poder implantar estas medidas.
Las otras dos cuestiones se referían a cuándo se debe reflejar y de qué forma se reflejará contablemente el efecto de estas medidas que nos comentaba Teresa Herrador. Profesora Ana Segovia.
Sí, empezando por el final, es decir, cómo se refleja contablemente estas medidas, pues el registro contable va a estar en función de la postura que adopte la empresa. Si la empresa toma como valoración del coste el que resulta de aplicar las medidas anticontaminantes que ha adoptado, pues se deberán reflejar estas medidas contablemente en el momento en el que se vayan devengando. Sin embargo, hay que considerar que no siempre las medidas anticontaminantes se aplican de una forma equitativamente distribuida en el tiempo, sino más bien de forma irregular. En este caso, pues es necesario dotar provisiones que permitan la periodificación de cargas y servirse de cuentas del tipo de gastos a distribuir en varios ejercicios. Si por el contrario la empresa opta por reflejar la carga social que implica la contaminación, en este caso pues se debe acudir necesariamente al principio contable de prudencia, el cual manifiesta que se deben registrar las pérdidas futuras. Entonces aquí tendríamos que dotar las correspondientes provisiones para riesgos o gastos. Hay que tener en cuenta que las empresas contaminantes tienen un riesgo continuo de producir esa contaminación, y entonces en ningún caso hay que esperar a conocer de forma cierta el deterioro que pueden causar, sino que siempre habría que registrar la pérdida probable siguiendo precisamente con este principio de prudencia. Y por último, en cuanto a la pregunta de cuándo se deben reflejar estos costes, pues bueno, pues podemos decir que siempre se han de reflejar periódicamente, y un poco repetir que hay que reflejarlos siempre que exista un mínimo indicio de riesgo de contaminación, aunque ese riesgo sea futuro.
Sí, yo creo que, como hemos comentado varios conceptos, sería interesante quizás hacer una recapitulación para los oyentes sobre las ideas básicas que nos han estado comentando antes de pasar a otras cuestiones diferentes. Paloma del Campo.
Bueno, pues quizá a modo de resumen podemos añadir que la política medioambiental tendrá un reflejo contable que puede responder a una triple orientación. Una primera opción, pues como contingencia. ¿Por qué? Pues debido al carácter de pérdida previsible que se puede ocasionar por estas actividades, ¿no? Segunda opción, como mayor coste de adquisición cuando se trata de reflejar pues aquellos gastos que son necesarios para adaptar las inversiones que ya se han realizado en la empresa a un proceso productivo pues más depurado. Sobre este particular se presenta una problemática contable, que es que se produce al efectuar la activación de aquellos gastos que, aun no siendo inversión en sí mismos, pues afectan directamente a un inmovilizado de la empresa, pero que no se dan las características que exige nuestra normativa para reflejarlas como mayor coste de adquisición de dicho inmovilizado, que recuerdo que son que se produzca un aumento de la vida útil o un aumento de la capacidad productiva. Creemos en este sentido que debería introducirse un cambio en nuestro cuerpo normativo que contemplase como condición para la activación pues el hecho de proporcionar una mayor calidad de servicio, mejorando los efectos medioambientales. Y tercera opción, pues es considerar como gasto del ejercicio el coste medioambiental devengado en ese ejercicio. Este procedimiento responde claramente a la aplicación del principio del devengo a aquellos gastos periódicos ocasionados por la aplicación de un plan de prevención o de saneamiento medioambiental. Pero no me gustaría terminar este pequeño recordatorio sin aludir al papel que debe jugar la contabilidad de gestión en todo este proceso en el tema medioambiental. Yo creo que debe jugar un papel que debe identificar, medir, imputar y racionalizar todos los costes asociados a las variables medioambientales, de tal modo que los gerentes, los directivos, aquellos que tienen que tomar decisiones gerenciales, pues tengan fuentes de información apropiadas en base a las cuales tomar decisiones.
Hablando de información, y yo supongo que esto de cara al futuro ya lo es, pero lo será más importante todavía, es la información que la empresa debe suministrar al usuario, en definitiva al ciudadano. ¿Podría introducirnos, profesora Teresa Herrador, en estos aspectos? ¿Qué información ha de suministrar la empresa?
Bueno, lo que tenemos que plantear como punto de partida es que está claro que la contabilidad de las empresas no puede permanecer ajena a la relación con el medio ambiente. Está claro que cada vez hay una mayor demanda de información medioambiental. ¿Cuáles son, por tanto, los papeles que jugaría la información medioambiental que a partir de ahora parece que empieza a ofrecerse? Pues por un lado, esta información que se incluirá en mayor medida en los estados contables se utiliza para evaluar a las empresas lo que se refiere en medidas de saneamiento y protección del medio ambiente. Al igual que las cuentas anuales en general o los estados financieros sirven para medir su actividad económica, pues esta parte de información medioambiental serviría para medir su actividad de protección al medio. Y por otro lado, lo que está claro es que la información siempre juega un papel de comunicación entre la empresa y los diversos agentes económicos que están interesados en la marcha de esta. El problema quizá que se plantea más importante es que hasta el momento la mayoría de la información que se ofrece es de carácter voluntario. Como conclusión, ¿qué es lo que podemos decir? Pues que es importante que las empresas no solamente consideren los costes medioambientales, incluyéndolos dentro de su estructura de costes, sino que además ofrezcan también información útil para la toma de decisiones y información también útil para la comprensión del usuario sobre la actuación de la empresa respecto al medio en el que está operando, respecto al medio ambiente.
Quizás otra cuestión importante es, usted comentaba que esto de momento es voluntario, pero ¿de quién ha partido la iniciativa de emitir información medioambiental? Ana Segovia.
Bueno, la iniciativa ha partido de dos sujetos, de las propias empresas y de los organismos públicos. Respecto a las primeras, a las empresas, pues en los últimos años ha incrementado la información voluntaria sobre las repercusiones de la actividad social de las entidades en el medio ambiente. Hoy en día las empresas desean esclarecer dos cosas. Primero, ¿cuál es el efecto real que ocasiona su actividad sobre el medio ambiente? Y segunda, ¿cuáles son las medidas que está adoptando para proteger el entorno sobre el que actúan? Y han sido sobre todo determinados sectores los que han tomado la iniciativa. Como curiosidad, decir que precisamente han sido las empresas con mayor impacto ecológico estimado las que ofrecen más información medioambiental de forma voluntaria, pues las petrolíferas, las químicas y las eléctricas fundamentalmente. En cuanto a los organismos públicos, sus actuaciones se han dirigido principalmente a la presión indirecta a las empresas para que éstas ofrezcan información pública sobre la repercusión de sus actividades en el medio ambiente. Consideramos que uno de los pasos más, uno de las actuaciones más importantes ha sido la denominada Declaración de Río, en la que se acordó el acceso de cualquier ciudadano interesado a la información medioambiental que tienen disponible las autoridades públicas, y las conclusiones de esta cumbre se recogieron a nivel europeo en el quinto programa publicado en la Directiva Comunitaria 90/313. En España esta normativa europea se ha articulado a través de la Ley 38/95, es una ley sobre el derecho de acceso a la información en materia de medio ambiente, es una ley importante en la que se expresa que las personas demandantes de información no tienen que acreditar ningún interés determinado en la misma para acceder a esa información.
Por tanto, igual que hemos hecho con las cuestiones del principio, podríamos un poco resumir. Paloma del Campo, ¿qué objetivos o cuáles son los principales objetivos que se persiguen con la información sobre medio ambiente?
Bueno, pues parece que hay consenso en el tema de que la información medioambiental pues debe estar reflejada en las cuentas anuales de las empresas. Entonces, ¿qué objetivos se persiguen con esto? Bueno, pues debemos acudir al quinto programa que ya ha puesto de manifiesto mi compañera Ana Segovia, y ahí se manifiesta pues que hay unas necesidades, entre ellas encontrarían pues que mantener y mejorar la conciencia empresarial sobre cuestiones medioambientales, asegurarse de que todos los gastos y riesgos medioambientales se tienen en cuenta y facilitar la función contable de rendición de cuentas medioambientales. ¿Cómo se cubren estas necesidades informativas? Pues ahí está la empresa, el papel activo que debe jugar. Deberán emprender las empresas pues las siguientes actuaciones, por ejemplo, pues revelar en sus informes anuales detalles de sus políticas y actividades medioambientales y de los efectos que éstas tienen, ¿no? Revelar en sus estados contables los gastos de sus programas medioambientales y provisionar contablemente los riesgos y los futuros gastos medioambientales. Con independencia de cuál sea el reflejo contable propuesto para las acciones de la empresa, pues consideramos que en la memoria anual deberá informarse al menos pues de los siguientes aspectos: el daño medioambiental que implica la actividad empresarial, las medidas anticontaminantes que requiere la preservación medioambiental, distinguiendo en las que son de carácter obligatorio, es decir, las que están impuestas por medio de una norma, y las que son de carácter voluntario. Y por último, pues necesitamos una cuantificación del gasto anual correspondientes a esas medidas adoptadas.
Sí, para cubrir estos objetivos informativos que nos comentaban en materia de medio ambiente, debe haber articuladas diversas acciones y medidas tanto a nivel europeo como a nivel nacional. Yo creo que podríamos un poco comentar las principales medidas que se han emprendido para ello. Profesora Teresa Rados.
Bien, a nivel comunitario nos vamos a considerar dos de las principales propuestas. Una procede de un reglamento que emitió en 1993 la entonces Comunidad Económica Europea, que se denomina Sistema Comunitario Gestión y Auditoría Medioambiental, que es más conocido como EMAS, y al que pueden adherirse de forma voluntaria las empresas que operen en determinados sectores. Otra iniciativa medioambiental de carácter comunitario fue la constitución de un foro consultivo de contabilidad de las comunidades europeas. Está claro que estas dos actuaciones y otras han tenido repercusión en las diferentes normativas de cada país. Y en el caso español han supuesto la introducción de obligaciones medioambientales en la actuación sectorial de las eléctricas y en la actuación sectorial de las empresas de abastecimiento de aguas.
Yo creo que podríamos entrar un poco más a abordar ese sistema comunitario de gestión y auditoría medioambiental, el EMAS, que es una norma fundamental en esta materia que tratamos. Ana Segovia.
Bueno, por resumir un poquito el contenido, podemos decir que las empresas que se pueden adherir a este sistema pues son las que tengan las siguientes actividades: las extractivas, manufactureras, las de producción de agua, gas, vapor y agua caliente, y las de reciclado y tratamiento de residuos. En definitiva, el objetivo general del EMAS es promover el desarrollo y la mejora de los efectos de las actividades industriales en el medio ambiente. Y lo más importante es la información que hacen pública las empresas que se adhieren a este sistema. Estas empresas deben presentar, entre otros requisitos, una declaración medioambiental. Esta declaración, además, tiene que ser evaluada necesariamente por un verificador externo e independiente de la empresa que la emite, como lo hace un auditor de cuentas para las cuentas anuales de cualquier empresa. Y la fundamental ventaja de las empresas que se incluyen en este sistema es que confiere una mejora de su imagen frente a terceras personas, frente a clientes, accionistas, organismos públicos, cualquier tipo de instituciones, que también va a conllevar una mejora de comunicaciones y de relaciones públicas.
Además de las iniciativas realizadas a nivel comunitario que nos han explicado, nos quedaría también por comentar las adaptaciones sectoriales del Plan General de Contabilidad. Teresa Herrador.
Bien, la primera actuación que vamos a comentar es la del sector eléctrico, que se emitió en 1997. Es importante porque en la nota 19 de la memoria de las empresas de este sector se tiene que dar información medioambiental concretada a cuatro puntos. En primer lugar, hacer una descripción de las características de los sistemas, equipos e instalaciones importantes incorporados al inmovilizado con la finalidad de protección y saneamiento del medio ambiente. En segundo lugar, se debe informar también de los gastos incurridos en el ejercicio para protección y mejora del medio ambiente. En tercer lugar, se debe hablar de las provisiones encaminadas a cubrir riesgos y gastos derivados de las mismas actuaciones. Y en cuarto lugar, se debe hablar de las contingencias relacionadas con el mismo tema que nos ocupa. Así pues, vemos que la información se centra en tres tipos. Por un lado, inversiones medioambientales; por otro, gastos con el mismo propósito; y finalmente, provisiones y contingencias para problemas medioambientales. Por último, la adaptación general del Plan General de Contabilidad de las empresas de abastecimiento de aguas también obliga a informar en la nota Q de la memoria sobre dos aspectos específicos: los criterios de valoración de los importes destinados a medidas medioambientales y, en segundo lugar, hacer una descripción del método de estimación y cálculo de las provisiones derivadas del impacto medioambiental.
Bien, también podríamos un poco comentar, porque yo creo que esto sobre todo nos interesa como españoles, las medidas que se han adoptado en España, hasta qué punto son útiles y su implantación es efectiva. Profesora Ana Segovia.
Bueno, creo que pues hay que felicitarse de que por primera vez en España se haya regulado en la provisión de información contable sobre el medio ambiente. Es destacable el hecho de que esta información tiene que ser presentada por todas las empresas eléctricas, independientemente de cuál sea su tamaño. Entonces, lo que esperamos es que esta tendencia se vaya consolidando en el futuro y que traspase las fronteras del sector para implicar a otros sectores de la actividad. Pero también nos gustaría remarcar muy resumidamente algunas limitaciones o aspectos a mejorar que las empresas podrían tener en cuenta a la hora de llevar a práctica esta normativa. En primer lugar, decir que la información que se solicita tiene en muchas ocasiones una esencia pesimista, porque se está pidiendo una información sobre inversiones, gastos o provisiones para reducir siempre el impacto medioambiental de las empresas. Sin embargo, no se centra en que también existen muchas actividades ecológicas con un coste muy bajo o incluso nulo que tienen un gran beneficio ecológico que no por ser intangible es menos relevante. Creemos que se tendría también que informar de este aspecto. En segundo lugar, es probable que la información que se solicita pues no sea siempre muy significativa. Sería deseable que las empresas efectuaran previamente una descripción del impacto medioambiental de sus actividades para que todos los usuarios de la información pues entendieran estos datos en su totalidad. También sería deseable pues que se proporcionasen más datos de carácter no financiero, por ejemplo, datos cuantitativos de emisiones de CO2 que contribuyen al llamado efecto invernadero, o la eficiencia energética de los procesos de producción, etcétera, y no centrarse tanto en datos de magnitudes financieras. Por último, decir que otro aspecto que se echa bastante en falta en estas adaptaciones sectoriales es que se traten las particularidades de los gastos, de las inversiones, de las provisiones y de las contingencias medioambientales en las normas de valoración. Creemos que en estas normas de valoración se tendría que decir pues cómo se tienen que cuantificar estas provisiones y contingencias, pues que son realmente muy difíciles de identificar.
Sí, yo creo que este es un terreno de la información contable medioambiental que está en absoluto desarrollo. Pero yo creo que podíamos concluir, profesora del Campo, comentando un poco las perspectivas que usted ve en el desarrollo de esta materia.
Bueno, pues no quiero ser pesimista, y menos ahora cuando me toca a mí cerrar el programa, pero vamos, yo creo que va a haber una dificultad bastante sustancial en presentar información significativa en los apartados que hemos visto de la memoria, cuando no se han establecido unas directrices claras en cuanto a cómo se valoran esos impactos, ¿no? Y está claro que las empresas van asumiendo su obligación social. En lo que queda por concretar, o debería concretarse más, es pues qué tipo de información se ha de ofrecer, cuál es el instrumento adecuado para ofrecerla, y si esa difusión de información debe tener un carácter potestativo o debe ser o como alternativa debe ser obligatoria. Ante la primera cuestión, bueno, pues consideramos que las diferentes normas que se han emitido, ya sean de carácter voluntario unas o obligatoria otras, pues han ampliado las perspectivas que existían hace unos cuantos años, pero aún queda un camino largo por recorrer. Respecto al documento medio adecuado para la publicación de dicha información medioambiental, pues consideramos que deben incluirse en las cuentas anuales, porque ya que si la gestión, que es medida en términos de costes, pues debe integrarse dentro del sistema general de costes de las empresas, pues también la información medioambiental debe ofrecerse junto con la información general contable de dichas empresas. Además, consideramos adecuado la utilización de las cuentas anuales porque es sin lugar a dudas el documento de información contable de las empresas que cuenta con una mayor difusión y mayor publicidad, ¿no? Por otro lado, parece que se tiende pues a la obtención de un certificado de calidad medioambiental como el obtenido por las empresas que se adhieren al sistema EMAS, y la veracidad de dicho certificado pues estará sometido a una revisión de un experto independiente similar a lo que al auditor, ¿no? Por este motivo, pues al igual que el informe de auditoría acompaña las cuentas anuales, pues el informe del experto sobre la calidad medioambiental de la empresa pues deberá acompañar también a estas cuentas, ¿no? Y por último, respecto al carácter voluntario obligatorio de la información medioambiental, pues creemos necesario que cada vez se vaya ampliando más un contenido mínimo de información medioambiental que sea de carácter general pues para todas las empresas.
De todas formas, todas estas cuestiones que nos comentaban también exigirán para las empresas la contratación de unos profesionales con una capacidad y un entendimiento en esta materia importante, ¿no?
Sí, yo creo que igual que han asumido el reto los ingenieros, y de hecho ya están implantando sus sistemas de gestión de la calidad, pues en lo que se refiere a nosotros, pues los contables también tienen un importante reto que afrontar en este tema, y deben ser los primeros concienciados en que este tipo de información hay que esforzarse por darla y por difundirla y que llegue al usuario.
De acuerdo, muchas gracias. No tenemos tiempo para más. Seguiremos hablando de estas cuestiones con Paloma del Campo, con Teresa Herrador y con Ana Segovia en un próximo programa, en futuros programas. Son profesoras del Departamento de Economía de la Empresa y Contabilidad de nuestra universidad. Gracias.
Muchas gracias.